Estaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. En el Ministerio Público agradecemos mucho que usted nos acompañe en una edición más de este programa, Frecuencia MP. Hoy le traemos un tema que tiene que ver con la contaminación de contenedores de droga, una modalidad que surge de la diversificación que hacen los traficantes de las rutas de cocaína hacia distintas latitudes del mundo. Costa Rica no es la excepción. Según datos de la Policía de Control de Drogas, en el 2022 se hallaron un poco más de 11.000 kilos de aparente cocaína detectados en 17 contenedores contaminados, un sello tico de exportación que en nada nos enorgullece y que sin duda afecta la imagen internacional de nuestro país. Esta mañana vamos a analizar el fenómeno internacional, así como los retos y las acciones que emprende el Ministerio Público para luchar contra este delito. Estamos en vivo desde la cabina de Radio Columbia, aquí en Zapote. Yo soy Tatiana Vargas y junto con Daniel Calvo en controles le estaré acompañando durante estos 30 minutos. ¿Nos escucha por los 98.7 FM? Si es así, le recuerdo que también puede seguirnos en vivo por Facebook desde los perfiles Ministerio Público de Costa Rica y Columbia Digital. Y si está en Twitter, pues le invitamos a que siga la cuenta @FiscalíaCR y encuentre ahí el enlace de transmisión. Así comenzamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Quiero presentarle a nuestro invitado para analizar el fenómeno criminal de tráfico internacional de drogas mediante la modalidad de contaminación de contenedores. Así que le doy la bienvenida a Gustavo Nájera Picado, el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. Bienvenido, Gustavo.
Gracias, muy buenos días a todos y todas. Agradezco profundamente el espacio y estoy para servirles.
Gracias a ustedes. Un placer para nosotros que esté aquí con en nuestro espacio Frecuencia MP. Empecemos, Gustavo, con una pregunta básica para conocer el origen del delito. ¿En qué consiste la contaminación de contenedores?
Sí, la contaminación de contenedores es una modalidad del tráfico internacional de drogas. Es parte de la evolución que ha tenido este fenómeno y lo que se busca es precisamente ingresar sustancias ilícitas de diferente especie a mercancías lícitas que se transportan a través de nuestros canales de exportación internacional, llámese contenedores, carga aérea o cualquier otro medio que nosotros tengamos para exportar. Se ingresan esas sustancias ilícitas y se hacen llegar a organizaciones criminales que las han adquirido en diferentes latitudes del mundo.
Gustavo, ¿cuáles métodos se están empleando métodos más comunes que están ustedes observando que se dan en este momento?
Sí, en el área continental en la que nos encontramos, la metodología más común es el transporte por medio marítimo, ¿verdad? Lanchas rápidas y avionetas, pero para tráfico internacional de drogas, lo que está de moda actualmente, precisamente por la facilidad de trasladar esas sustancias hacia otras latitudes, es la contaminación de contenedores que salen por medio de nuestros puertos internacionales, ¿verdad? Llámese Moín, APM Terminals o Caldera, en menor escala también.
Estaba observando los datos de la Policía de Control de Drogas y de los 17 contenedores que mencionaba al inicio del programa, 16 fueron detectados en APM Terminals. La pregunta ahora es, ¿cómo se las ingenian los narcotraficantes para introducir la droga a ese puerto y a los otros donde también se ha detectado?
Es importante comprender que el narcotráfico o el crimen organizado, porque estamos hablando del mismo fenómeno, nada más que enfocado al tráfico internacional de drogas, tienen ilimitados recursos, ¿verdad? Ellos tienen especialistas incluso, ellos estudian a las compañías exportadoras de productos para determinar cuáles son los puntos débiles de su proceso de exportación y van detectando estos puntos débiles y van localizando la manera más fácil de contaminarlos. Cuando comenzamos con el fenómeno, hace ya bastantes años, hace alrededor de 7, 8 años que comenzamos a observar este fenómeno con mayor frecuencia, observamos que contaminaban algunos productos que iban dentro de los contenedores, pero contaminaban el producto en sí. Por ejemplo, si se estaba exportando carga húmeda, que son contenedores congelados o que van con refrigeración, y se estaba transportando, por ejemplo, pulpa de piña o algún otro producto, introducían las sustancias psicotrópicas dentro de ese producto, selladas al vacío, y así se trasladaban hasta el exterior. Ellos determinaron que esta era una manera fácil de hacerlo en ese momento, sin embargo los estándares de calidad y los estándares de seguridad de las compañías comenzaron a incrementarse y observaron que les era más difícil contaminarlos así. Entonces comenzaron a mutar y lograron establecer otros métodos, como por ejemplo las tarimas con las que se traslada el producto, que es donde se pone el producto para ser ingresados al contenedor, la propia tarima, la que es de madera, la hacían hueca y dentro de la tarima ingresaban el producto. Cuando nosotros detectamos esta metodología, inmediatamente cambiaron y comenzaron a contaminar el contenedor en el viaje que realiza de la planta empacadora hasta el muelle. Esta contaminación era muy fácil, era muy rápida de realizar y la cantidad de contenedores contaminados se elevó bastante. Pero cuando se determinó que se estaban contaminando de esta manera, se comenzaron a implementar medidas de seguridad como GPS dentro de los contenedores. También se logró establecer una medición de la temperatura de los contenedores cuando se abrían y se introducía la mercadería, se observaba que había un pico de temperatura y entonces dejaron de estar contaminando producto que iba en contenedores refrigerados y comenzaron a contaminar contenedores de producto seco, que son contenedores que no requieren ningún tipo de congelamiento o de clima controlado. Cuando comenzaron a contaminarlo de esta manera, pues también lograron determinar que era más fácil utilizar un método que se llama gancho ciego, que en inglés le dicen rip off, que es abrir el contenedor, sacar un poco de mercancía, meter la mercancía ilícita en cualquier lugar del contenedor, no introducen esto en las paletas ni en ningún tipo de producto, cierran nuevamente el contenedor y lo exportan de esta manera. Pero esto también fue detectado por las autoridades gracias a la investigación que se realiza y nuevamente mutó la contaminación. Actualmente, la última metodología para contaminar contenedores se logró determinar que era propiamente en el puerto. Realizaban contactos, lograban infiltrar a los miembros de las compañías lícitas que trabajaban en los diferentes muelles y por medio de estas personas que eran contactadas lograban contaminar los contenedores dentro de los muelles. Entonces podemos observar que a través del tiempo la metodología ha ido variando según es la respuesta de las autoridades en puerto.
Claro, Gustavo, cuando hablamos de contaminación de contenedores, ¿de cuánta cantidad de droga estamos hablando? Es decir, ¿fue un base en los contenedores que ustedes le han detectado algún tipo de estupefaciente? ¿De cuánta cantidad hablamos? ¿Es mucha la droga?
Sí, en realidad, el tráfico internacional de drogas es un negocio ilícito que es ganar-ganar. Ellos, el producto ilícito, cuando lo adquieren en los países de Sudamérica, en los países origen, tiene precios muy bajos, de $1,000, $1,500, un kilogramo de cocaína, incluso menos precio de este. Y el precio se va incrementando según sea la posición que tiene en nuestro continente. Cuando llegan a Costa Rica, generalmente, o lo que se ha estilado es que el precio está en $7,000 el kilo de cocaína. Entonces podemos observar que de su origen aquí, al llegar a nuestras fronteras o a nuestro país, el producto ha incrementado exponencialmente, o sea, su valor ha crecido mucho. Entonces, ¿por qué les digo que es ganar-ganar? Porque definitivamente para un cartel criminal, si pueden transportar 100 kilos o 50 kilos, para ellos todo es ganancia. Lo que pasa es que directamente con la pregunta suya, que cuánto es la cantidad que comúnmente se localiza, podemos estar hablando que va de los 500 kilos para arriba, incluso hasta la tonelada, tonelada y media. Han habido casos en los que se logra incautar más de 2 toneladas de cocaína.
Lo usual es que sea cocaína, no otro tipo de droga, ¿o también han detectado otro tipo?
Hay otros tipos de droga, sin embargo, la droga que tiene mayor auge es la cocaína, el clorhidrato de cocaína, es la mercancía que tiene mayor valor en el mercado negro. Como les decía, aquí en Costa Rica aproximadamente están $7,000. Ahora hay una sobreproducción e incluso se habla que el precio descendió hasta los $6,000, perdón. Pero si lo observamos, por ejemplo, ya puesto en la frontera con Estados Unidos, este kilo pasa de $6,000 o $7,000 en Costa Rica a $20,000 en la frontera con Estados Unidos.
¿Y si llega a Europa?
Si llega a Europa, podríamos estar hablando que cada kilo cuesta $30,000 según la zona. Hay zonas donde el kilo está en más de los $50,000 y hemos detectado lugares donde incluso se pagan hasta $100,000 por kilo. Entonces es muy...
Sí, es un negocio muy lucrativo, un negocio ilícito. Los contenedores que salen del puerto de Moín usualmente van hacia Europa.
Correcto.
Ese es el mercado que ustedes han detectado.
Correcto, esa es la ruta más caliente que existe. En realidad, las exportaciones que salen del puerto de Moín van precisamente hacia Europa, entran por España, por Países Bajos, y de ahí se redistribuye a diferentes lugares del continente, de Europa, ¿verdad?
Claro. Gustavo, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya casi volvemos con más.
Denuncien la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Regresamos a Frecuencia MP, son las 11:14 de la mañana y hoy estamos conversando con Gustavo Nájera. Él es fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y hablamos acerca de la contaminación de contenedores con droga que salen de distintos puertos del país hacia otras latitudes. Gustavo, ¿de dónde viene la droga que llega aquí a Costa Rica y que exportamos con ese lamentable sello tico?
Sí, el 100% del clorhidrato de cocaína es producido en los países del sur del continente, específicamente de Colombia. También tenemos algunas otras latitudes que en menor cantidad producen, como por ejemplo Perú. Pero sí, la mayor cantidad, el mayor productor de cocaína por excelencia siempre ha sido Colombia, ¿verdad? Es el mercado que nos abastece de clorhidrato de cocaína, y también esto se debe a las facilidades geográficas que tiene con nuestro país. En realidad están muy cerca geográficamente, entonces es muy fácil trasladar cocaína de esas latitudes.
Claro, ustedes han determinado en cuanto a estas organizaciones dedicadas a traficar internacionalmente, si toda la droga que llega aquí se va del país por estos medios que usted nos mencionaba, por estas embarcaciones, o si hay una parte que queda acá para consumo local.
Este tráfico de drogas, al principio, cuando comenzaba con el incremento de la exportación internacional de sustancias psicotrópicas o clorhidrato de cocaína, al principio el país era visto como una bodega. Sin embargo, esto, como todo fenómeno, fue evolucionando. Actualmente Costa Rica no es solamente como bodega. Los grupos que están asentados en Costa Rica sí prestan servicios de bodega y transporte, y algún porcentaje de esa sustancia se queda aquí en el país para el comercio nacional. No es mucha la cantidad, en razón de que, pues como le decía, el kilo de cocaína es bastante caro aquí en nuestro país, pero sí se queda algún porcentaje de esa sustancia que pasa por nuestro país, queda para el mercado nacional y para revenderlo.
Gustavo, cuando se logra ese envío de la droga por medio de contenedores y ustedes están haciendo investigaciones, ¿les corresponde hacer coordinaciones con autoridades policiales y judiciales principalmente en Europa, que es pues el mercado hacia donde va estos narcóticos.
Sí, es la asistencia penal internacional es una herramienta muy utilizada por nuestra fiscalía, en razón de que precisamente esos decomisos que se logran culminar en Europa están muy bien documentados en esos países. También ellos tienen herramientas jurídicas muy 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 sencillas de trabajar, por decirlo de alguna manera, y que pueden incluso echar mano de algunas herramientas que nosotros aquí en el país, por una cuestión legal, no podemos utilizar, como son vigilancias permanentes del producto, seguimientos permanentes del producto, que aquí sí se podrían hacer, pero que operativamente cuestan un poco más. Y en estos países, pues este tipo de herramienta es más utilizado, es más común utilizarlo, y precisamente gracias a esos decomisos de droga que se dan en esos en el extranjero, nosotros, por medio de la asistencia penal internacional, realizamos el requerimiento de todo ese expediente, de la información que nos hace o que es de nuestro interés, y la judicializamos en Costa Rica para nuestros procedimientos.
En diciembre y enero vimos dos fuertes golpes a esta modalidad de tráfico internacional. ¿De qué se trataron estas acciones? Y, por supuesto, le hago la pregunta partiendo también de que sabemos que eso tiene ciertos datos que no pueden ser revelados por el principio de las investigaciones.
Estos dos casos precisamente fueron conocidos en prensa, uno como el caso H1 y otro caso como caso distrito. Son casos que se tramitaron por la Fiscalía Junta contra el Narcotráfico. Son casos que inician precisamente de esas informaciones confidenciales, que porque no solamente nosotros pedimos información a nivel internacional para judicializarla y introducirla en nuestros procesos penales, sino que también por un trabajo conjunto que hay de manera internacional, también recibimos informaciones confidenciales de otras naciones, donde hay personas que son de interés o sospechosas en esos países. Y precisamente de todos esos canales de comunicación es que nosotros iniciamos, en algunos casos, procesos investigativos, nos cercioramos de que la información que viene del extranjero sea fidedigna, y la corroboramos con diferentes elementos indiciarios acá. Esos dos casos en específico fueron dos casos de una investigación bastante amplia. Esas investigaciones por narcotráfico internacional tienen un promedio de duración de 2 años. ¿Verdad?
Complejas.
Son muy complejas. Se ve la relación, no solamente a manera internacional, de estas organizaciones criminales, sino también todos los nexos que tienen aquí en el país. Generalmente estas investigaciones nos llevan a identificar y procesar penalmente a más de 10 personas. Al menos en uno de los casos que le comentaba hace unos minutos, hay 13 imputados. Y en la otra causa, en la causa distrito, hay 22 imputados que tienen diferentes papeles dentro de la organización criminal. Entonces, estas investigaciones precisamente son complejas, son muy detalladas y también se llevan un considerable tiempo para poder culminarlas con éxito, aparte de que todo el proceso ya judicializado que hay que realizar, ¿verdad?
Claro. Gustavo, también en diciembre del año pasado, el fiscal general don Carlos Díaz Sánchez y un equipo de fiscales, entre ellos también don Javier Valerio, jefe de la Fiscalía contra el Narcotráfico, visitaron las instalaciones del puerto en Moín, operado por APM Terminals. ¿Evidencia esto un interés en la persecución de esta modalidad delictiva de tráfico internacional de estupefacientes?
Definitivamente. Don Carlos Díaz, como fiscal general de la República, y don Javier Valerio, como fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, y también de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, han puesto especial interés porque este delito es un delito que es pluriofensivo y además tiene muchas consecuencias a nivel social. Entonces, la jerarquía del Ministerio Público ha puesto especial atención en este delito porque, como lo comentábamos hace unos momentos, no toda la droga que entra al país se exporta, alguna de ellas queda en Costa Rica, y definitivamente tenemos que tener una política de persecución penal acorde a este fenómeno, y este fenómeno es un tema país, ¿verdad? Es un tema que pues no nos pone a nosotros a nivel internacional como esa suiza centroamericana, que todos
esa imagen positiva.
Sí, esa imagen positiva, sino que definitivamente estas exportaciones de sustancias psicotrópicas repercuten a nivel internacional también, y pues definitivamente también repercuten a nivel social en nuestro país. No, para nadie es un secreto que la zona atlántica es una zona con una especial violencia, igual que la zona pacífica, específicamente Punta Arenas, y pues todos estos fenómenos se deben precisamente a esta cuestión del narcotráfico. Entonces la jerarquía del Ministerio Público ha puesto especial atención. Minutos de la mañana o horas de la mañana conversaba con el fiscal adjunto de Limón. Ellos tienen también especial interés precisamente en la investigación de este fenómeno. Ellos han puesto especial también interés en la contaminación de contenedores, y también están trabajando fuertemente la Fiscalía Adjunta de Limón junto con coordinaciones con la Fiscalía de Narcotráfico para precisamente trabajar todo este flagelo.
¿Podemos afirmar entonces que el Ministerio Público cuenta con una estrategia definida para la persecución de este ilícito?
Definitivamente, el Ministerio Público está poniendo todo el interés, está poniendo todo el recurso también. Esto es un recurso que no solamente es de ponerle interés o de buscar materializar casos, sino también dotarse de personal especializado, personal que tenga capacidad para investigar este tipo de casos. Y precisamente es esta la visión que la Fiscalía General y en la persona de don Carlos Díaz y de don Javier Valerio han puesto especial atención, de dotar a las fiscalías que tienen que tramitar estas causas con personal especializado, con personal que entienda el fenómeno, y podamos realizar una verdadera investigación precisamente para luchar de manera incisiva con el delito, porque es un delito, como le decía, que afecta todas las esferas de la sociedad. Entonces, definitivamente es de mucha importancia para el Ministerio Público.
Claro. Gustavo, ¿en qué momento es que se fusiona esta modalidad que estamos hablando en este momento, el tráfico internacional de drogas, y en específico la modalidad de contaminación de contenedores, con la corrupción?
Uh-huh. Definitivamente, como cualquier proceso humano, este se ve plagado de errores y de virtudes. El humano es especialmente propenso a buscar cuál es la manera más fácil de evadir un control. Definitivamente esto lo podemos ver en cualquier fenómeno criminal que nosotros conozcamos, y precisamente en el narcotráfico, como lo he venido indicando, el narcotráfico es un negocio muy lucrativo, es un negocio que permite llegar a las necesidades de las personas. Por eso le decía que es un delito pluriofensivo, porque no solamente es trasegar drogas, la violencia, sino que también afecta otras esferas de la sociedad. Precisamente, como bien lo hace ver usted, el narcotráfico, precisamente para subsistir y para poder tener una eficiencia o más eficiencia, busca permear las diferentes estructuras que hay dentro de la sociedad, de seguridad, de por ejemplo en los puertos, busca a las personas que están ligadas al ingreso y egreso de los contenedores, busca a las personas que están encargadas de la seguridad de los puertos, para ofrecerles dinero, que para ellos es una inversión mínima en ese producto que ellos tienen, y logran de esta manera vulnerar precisamente todos los sistemas de seguridad que se han ido implementando con el tiempo. Es la corrupción, desgraciadamente, en estos casos, y en estos últimos dos casos que hacíamos referencia, que fueron los más recientes, donde se logró captar o detener a este grupo de criminales, observamos que precisamente ellos habían ido a esas estructuras de seguridad o a esas estructuras de comercialización para poder vulnerarlas y que se les facilitara el trasiego de las sustancias psicotrópicas. Es muy común.
Muchas gracias, Gustavo Nájera Picado, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, por ayudarnos a hacer un análisis sobre este tema y sobre todo conocer también el compromiso que tiene el Ministerio Público en la persecución de este delito.
Con muchísimo gusto, estoy para servirles.
Gracias, muy amable. Y también gracias a usted que nos acompañó esta mañana y nos sintonizó una vez más. Le agradecemos mucho si nos ayuda a compartir este contenido que se encuentra en Facebook, en el perfil Ministerio Público de Costa Rica, y también en Twitter, donde nos encuentra como @ Fiscalía CR. Ya viene Noticias Colombia. Hasta el próximo lunes. Buenos días.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Justicia restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Solo en Palí y Maxi Palí salís con tu carrito realmente lleno. Aprovecha y lleva más con el precio Palí. Palí y Maxi Palí, carritos llenos a precio bajo siempre.
¡Otra! ¡Otra!
¿Quieren otra?
¡Sí!
¿Quieren una historia salvaje?
¡Sí!
Pues entonces, ¡traigan los Hilux, porque
esta es una historia salvaje!
Hilux, una historia salvaje desde 1968. No lo maneje.